Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 19 de juny, el dia en què ens hem tornat a aixecar amb el sacseig d'un atac terrorista a Europa. Londres ha tornat a ser el lloc triat per un atac irracional contra persones innocents que feien la seva vida amb normalitat. I el més perillós de tot és que aquest tipus d'atacs s'estan instal·lant en la nostra normalitat. Tornem a repetir que no podem deixar que ens condicionin, que no podem viure amb por, però cada cop ho diem amb la boca més petita. La por és irracional, com aquests atacs, i també és incontrolable, com aquest tipus d'atacs. Tot i això, l'hem de vèncer, sigui com sigui, l'hem de vèncer. I com cada dia, hi posem música tot plegat, i avui sona Donna Summer. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, farem el cafè dels dilluns, avui amb el diputat de Ciutadans per Tarragona, Sergio del Campo, i a partir de la una els presentarem l'entitat Voluntarios por los Refugiados. També tindrem Sibarita i, evidentment, anirem de vins, com cada dilluns. Avui tenim a la carta els nous ètim de la cooperativa de Falset Marçà. Recordin que esperem propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis, anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio, bon dia.
Bon dia, avui a Tarragona cel clar, només amb intervals de núvols alts. Les temperatures màximes van en descens. Arribem avui als 30 graus de màxima a Tarragona, al Vendrell, Gandesa, 33 a Tortosa i 31 graus a Reus. El vent bufa variable, fluix, amb tendència a cada component sud i sud-est, fluix a moderat amb brises.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Charo. Descendeixen una mica les temperatures, però l'onada de calor ha disparat els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior de l'Ebre aquest cap de setmana. Els 40 amb 4 graus de Vinebre, els 39 amb 8 de Benissanet o els 39 amb 2 del Pantà de Riba-roja són algunes de les més destacades. També la calor ha estat molt intensa al Camp de Tarragona, al Masroig, per exemple, s'ha arribat als 38 graus amb 6. I atenció, perquè aquest cap de setmana s'ha donat l'inici oficial de la temporada de platges i una dona de 83 anys ha estat a punt d'ofegar-se a Camp Brils, a la platja d'Horta de Santa Maria. normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, i ara entrem en matèria, però hem de parlar, primer de tot, també de transport ferroviari. Aquest diumenge al vespre ha estat novament caòtic a Rodalies. Els passatgers d'un Talgo han estat més de 3 hores parats a Cunit per un atropellament mortal i de retruc s'ha tallat la circulació de convois entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova. Això ha afectat les línies R2 Sud, R13, 14, 15 i 16 de Rodalies. Un dels trens que ha patit més retard és el de la R15 cap a Tortosa. Sortia de Barcelona a 7:45 del vespre i va estar aturat a Cunit fins a la mitjanit. En successos, la Guàrdia Civil està investigant la mort d'un home a la platja de les Delícies, a Sant Carles de la Ràpita. L'avís es donava a primera hora del matí de dissabte. Salvament Marítim va localitzar el cadàver a l'aigua. Es tracta d'un home de 39 anys. Ruth Guerrero.
Avui han transcendit algunes dades més. Segons ha informat la Televisió de Catalunya, l'home podria tractar-se d'un veí de Terrassa, camioner, desaparegut des de la setmana passada a les Terres de l'Ebre. Estaria transportant una càrrega de mobles. El camioner hauria trucat a l'empresa informant d'un problema amb els frens del remolc i demanant una transferència bancària per pagar la reparació. Des de que li van fer arribar els diners, no se n'ha tingut més notícies. Arran dels fets, van descobrir que l'home hauria presentat documentació falsa a l'hora d'accedir a la feina. La Guàrdia Civil s'està fent càrrec de la investigació.
Sisena jornada de vaga avui dels estibadors als ports d'arreu d'Espanya. Al port de Tarragona, la jornada de vaga s'està desenvolupant sense incidències i la policia gestiona els accessos d'acord amb els serveis mínims establerts. Segons fonts del port de Tarragona, s'han assignat mà d'obra per poder complir amb els serveis mínims. El seguiment de la vaga és del 100% als ports catalans, segons els sindicats. I més qüestions. Clam des de Tarragona per l'acollida de refugiats sense quotes i per l'obertura de fronteres.
Aquest cap de setmana Obrim Fronteres ha organitzat protestes a Tarragona, Calafell, Barcelona, i la Jonquera, Lluïsa Pinyol, de l'Organització Tarragona i membre d'Stop Mare Nostrum, ha denunciat l'incompliment del dret d'asil i el maltractament dels refugiats. L'organització també carrega contra l'incompliment per part de l'Estat de les quotes. Espanya es va comprometre a acollir fins a 17.337 persones refugiades abans del setembre i en falten per arribar més de 16.000.
El setembre d'enguany s'acaba el plaç per complir aquestes quotes que es van establir, que ja eren minces, donat la magnitud del problema, però bueno, Espanya es va comprometre a portar 17.000 persones. Falten 5 mesos i encara falta més del 80% de les persones que havien d'arribar. No hi ha cap voluntat política de complir-ho.
Notícia que ens ha creat l'atenció avui. Una investigadora de la Rovira i Virgili ha desenvolupat un nou sistema per accelerar la detecció d'algues tòxiques a la costa catalana. A banda d'evitar intoxicacions alimentàries, també pot servir per decidir tancar temporalment platges i zones costaneres si hi ha presència d'algues tòxiques, que també poden provocar al·lèrgies i problemes respiratoris.
Es basa en l'aplicació de la biologia molecular, que permet detectar de forma més ràpida i eficient si hi ha presència de microalgues tòxiques capaces de produir toxines que poden ser ingerides per musclos o peixos i acabar causant intoxicacions alimentàries en humans. El desenvolupament del mètode en mans de la investigadora Gemma Jiménez s'ha fet al Centre de Recerca Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili. La voluntat ara és transferir aquesta metodologia al mercat.
I molt bones sensacions en acabar la 19a edició de la Fira del Vi de Tarragona, en què la Rambla Nova s'ha convertit en una enoteca amb un centenar de vins de la DEO Tarragona.
En aquesta edició marcada per la calorada, la DEO calcula que s'han superat les 20.000 degustacions. La novetat ha estat el maridatge dels vins amb tastets gastronòmics de l'oli de la DEO Siurana, mostrant la història de cada celler, els productes i les propostes també enoturístiques de cada zona són claus per atreure més públic. Ho explica un dels participants de la Fira, el president de Cellers Singulars, Josep Maria Llaurador.
Cellers que són de caire familiar, que identifiquem, diguéssim, molt la cultura de cada un dels pobles d'on provenim, una mica explicar lo que, d'alguna manera, lo que és la DEO Tarragona. Amb això aconseguim moltes vegades poder participar en coses que no podríem participar de forma individual. Donar força tant per parlar amb les administracions com parlar també amb empreses per fer comandes conjuntes del material que es necessita en celler. Bueno.
A més de vins, a la fira també s'hi han pogut tastar caves i vermuts. Vermuts Miró ha aprofitat l'esdeveniment per presentar les darreres novetats, com un vermut fet en col·laboració amb el xef Paco Pérez, on han agafat la tradició d'afegir l'oliva clavada en un escuradents dins del vermut per transformar-la. Escoltem Sonia Mateo, de Vermuts Miró.
Una fórmula consensuada con Paco Pérez, porque la costumbre, la tradición es agregarle una aceituna al vermut, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si ¿qué pasa si incorporamos directamente la aceituna, la arbequina, a la fórmula del vermut? Y así sale, con olor y con sabor a aceituna.
La Fira del Vi de Tarragona es prepara ja per la propera edició, en què celebraran els 20 anys, preveuen allargar-la algun dia més, incrementar les activitats paral·leles i que durant tot l'any es puguin fer petits actes amb l'esperit de la Fira.
Amb això arribem al punt de dos quarts. Anem amb una bona notícia, perquè obre als visitants l'òpera prima de Gaudí, l'única a Tarragona, de l'arquitecte. El Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor es podrà veure a partir del juliol.
Un petit tresor amagat, situat darrere la Rambla Nova, al carrer Méndez Núñez, i que a partir de juliol es podrà veure de dimarts a diumenge a l'església d'estil neogòtic. Destaquen les esbeltes columnes, la decoració vegetal geomètrica i els arts de catenària del cambril de la Mare de Déu. Ara s'elaborarà un projecte de restauració per a avaluar quines són les actuacions més urgents de parts que estan visiblement deteriorades. Escoltem el capellà rector del santuari, Antonio Pedro Martínez Ubías.
Una gran responsabilitat. Estem davant d'una obra, la única del mestre arquitecte de les comarques de Tarragona. Per tant, s'hauria de fer l'impossible perquè això no es degradés i la mantinguéssim i la poguéssim recuperar amb tota la seva esplendor.
Les visites s'allargaran durant tot l'estiu en un període que es considera de prova. A partir d'aquí estudiaran si amplien els tours i prepara, a més de les visites guiades i els fulletons informatius, un videoguia que permeti fer-se una idea dels elements originals que ja no estan presents a l'església. Confien a treure entre 3.000 i 4.000 visitants, que pagaran entre 3 i 5 euros per l'entrada.
Doncs 12:32 pràcticament, esportivament parlant, que ha donat de si el cap de setmana?
Doncs sí, un cap de setmana complert, tot i que no hi hagi futbol oficial de segona i primera, però sí, un cap de setmana que ens deixa una celebració, la de la victòria del Reus B de futbol, que aconsegueix l'ascens a tercera divisió i ho fa guanyant l'Unió Esportiva Sants per 1-1 a la tornada, i això li permetrà ara jugar a la quarta màxima categoria. També, per ser la celebració, la trobem a la primera edició de la Champions Genuine, organitzada pel Nàstic, èxit de participació i una equip guanyador al València. I un últim apunt, perquè el CBT Tarragoní de bàsquet ha fet pública la situació per la que està passant, asseguren que és desesperada i que podria condemnar l'entitat i denunciar els incompliments del conveni per part de l'Ajuntament. Ja es veurà.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta qüestió, evidentment. Anem a repassar portades de diaris, anem al de Tarragona primer.
Sí, el titular és pel carril bici de la Rabassada, estarà enllestit el gener del 2018 i la imatge ens les deixen les catifes de flors en la celebració del Corpus.
Anem també al Reus Digital.
Obre amb la TER, projecte d'ampliació del centre de lectura, i que el Vall de Marcos Vicente per Sant Pere demana una empenta per cobrir la campanya de micromecenatge.
Què expliquen el del Camp.cat?
Destaca que el Partit Popular de Calafell crida la policia per frenar la petjada d'estelades d'Esquerra i que l'home que van trobar mort a Sant Carles de la Ràpita podria ser un camioner.
I finalment, Tarragona 21.
Sí, en capçalera, la catifa eslava, l'ou amb com balla i la processó i altres imatges també del Corpus. I en el destaquem, els passatgers d'un talgo han estat més de 3 hores per ha acunit per un atropellament mortal.
Bé, doncs moltes gràcies, Ruth. 12:33, 40 segons i continuem.
Abandonada y sola o acompañada en una casa de acogida, llena de miedo y rencor o ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
De Vinga, és hora de cafè al programa. Avui tenim cafè especial perquè continuem amb aquesta ronda d'entrevistes als diputats per Tarragona de les diferents formacions polítiques. Cada mes, ja saben, passa pel programa un d'ells per explicar-nos quina feina fan, com és el seu dia a dia, i nosaltres passem una mica de factura a la seva feina a Madrid pel territori. Ens acompanya avui Sergio del Campo, ell és diputat de Ciutadans per les comarques de Tarragona. Sergio, què tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Primera pregunta siempre de esta sección: ¿cómo toma el café el invitado, si es que toma?
Cortado con hielo.
Cortado con hielo. Y con hielo hace falta estos días, ¿eh? Sí, que estamos con un calor, que esto es insoportable. En el Congreso supongo que la temperatura está mejor regulada, ¿no?
Sí, sí, tenemos aire acondicionado, pero mira, a veces por culpa de estos cambios de temperatura, pues uno se pone malo. Yo vengo de estar con un constipado, pero terrible, de estos de verano, de fiebre, etcétera, y es precisamente por estos cambios.
Por los aires acondicionados, sí, ¿no? Es, sí, sí, es. Yo creo que muchos lo hemos sufrido, sí, con el inicio del calor. Sergio, como hablábamos ahora antes de entrar, el objetivo hoy es saber un poco cómo es el día a día de nuestros diputados, ¿no? De los representantes que hemos elegido, que elegimos en las últimas elecciones. Por ejemplo, Sergio del Campo, ¿cuántos días pasa en Madrid y cuántos pasa en Tarragona? Porque esto supongo que a veces es difícil hacer el puzzle, ¿no?
Bueno, normalmente yo voy a Madrid los lunes, en principio el lunes ya estoy en Madrid, e intento volver para Tarragona el jueves por la tarde, viernes, intentando pues combinar un poco toda la tarea de un poco más de ámbito nacional, de lunes a jueves allí, con la tarea un poco más de territorio, intento hacerme una agenda en Tarragona los viernes, sábado por la mañana, para tratar un poco temas más, como te digo, del territorio, y dejarte un poquito de espacio también para descansar.
Tú te dedicas exclusivamente, ¿no?, a ser diputado, porque hay otros diputados que igual lo compaginan con alcaldías. Lo tuyo es dedicación exclusiva al escaño.
Eso es, sí, dedicación exclusiva. Yo soy funcionario de la Inspección de Trabajo y en la actualidad en servicios especiales, o sea, todo ese tema parado, y me dedico en exclusiva así a la labor de diputado, sí.
Por tanto, son 4 días a la semana en Madrid, o sea, la verdad, ocupa casi todo el tiempo, ¿no?, el trabajo en el Congreso. ¿Tiene casa en Madrid Sergio del Campo o está en un hotel como la mayoría de diputados que pasan por aquí?
Sí, estoy en un hostal que está muy bien, porque a veces la gente le dice es hostal, pero es verdad que es un hostal que, la suerte es que en Madrid, la verdad es que tienes mucha variedad de alojamientos, que está muy bien. Entonces estoy en un hostal en el que están más compañeros, incluso pues alguno de la provincia, y bueno, pues sí, intento no perder tampoco la conexión con Tarragona, y también el hecho de cogerte piso en Madrid, no sé hasta qué punto. Yo prefiero pasar las noches imprescindibles en Madrid y venir a casa lo antes posible. Claro, entonces, por eso no tengo tampoco un piso fijo.
Es curioso, y esto lo hemos comentado con otros de los diputados, ¿no?, que eso, pues, al final estáis como conviviendo, ¿no?, porque muchos coincidís en los hoteles, evidentemente en los restaurantes, ¿no?, horarios. Supongo que al final se crea ahí una pequeña familia 4 días a la semana, ¿no?
Totalmente, sí, sí, es totalmente. Es como la universidad a veces. Claro. O sea, al final, sobre todo con la gente con la que coincides en comisiones, pues al final hace que pases más tiempo con ellos que con tu propia familia. Al final estás todo el día debatiendo, discutiendo, porque ya no es solo la actividad que tienes dentro del Congreso, los plenos y las comisiones, sino toda la actividad que tienes también fuera. Porque cuando eres portavoz de comisiones, te toca ir a muchos debates, a muchas ponencias, que al final vuelves a coincidir con la gente de tus comisiones, ¿no?
Claro.
Entonces al final es como un poco un colegio mayor, universitario, en el que si terminas, porque es verdad que normalmente terminamos muy tarde, igual sales a las 9 del Congreso, vas a tomar algo por ahí y al final vuelves a ver a los diputados que están en los bares más o menos de la zona tomándose algo, y es verdad que al final estás metido en ese círculo.
Claro. Es la primera legislatura, Sergio, como diputado. No sé si te ha costado un poco adaptarte, porque evidentemente hay un funcionamiento que la mayoría desconocemos, ¿no?, de burocracia, de trámites, ¿no?, el funcionamiento interno del trabajo, del día a día. No sé si hay algo que te haya sorprendido especialmente.
Bueno, técnicamente la segunda.
Bueno, técnicamente sí, pero la primera fue muy breve.
Pero bueno, es verdad que yo en esa breve sí que me sirvió para aprender determinados procesos, sobre todo procesos administrativos dentro del Congreso, ¿no? Cuesta, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Cambiar un poco de trabajo, pues sí, cuesta, pero yo la verdad es que, bueno, me estoy adaptando bastante bien. Y lo único que sí que echas de menos es tiempo libre. O sea, parece que no, pero yo siempre lo decía antes de meterme en la política. Yo me meto en la política precisamente para cambiar esto, ¿no? Porque, joder, los políticos no hacen nada y tal. Y luego cuando llegas allí te das cuenta que la realidad es otra, sobre todo grupos pequeños, ¿no?
Claro.
Nosotros, ves a la gente de Esquerra, Convergencia, PNV, son poca gente, tiene que estar en muchas comisiones. Y es verdad que al final son muchas horas, son mucho trabajo, a veces no da tiempo a profundizar en las cosas porque tienes que estar continuamente apagando incendios, sobre todo cuando estás, como te digo, con portavocías, etcétera. Pero bueno, es lo que toca. Uh-huh. O te adaptas o...
Claro, claro. No, evidentemente. Estaba yo mirando. Evidentemente, Sergio es portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, portavoz adjunto de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, vocal de la subcomisión también referente a los trabajadores autónomos, por ejemplo, ponente en la ponencia de reformas urgentes del trabajo autónomo. Temas laborales, la mayoría. O sea, es un tema importantísimo para toda la ciudadanía, no solo de Tarragona.
Sí. Claro. Hombre, además es un poco lo que hemos defendido siempre, ¿no? Yo vengo de tengo una formación en materia de empleo y seguridad social, por una formación universitaria, aparte luego pues aprobé unas oposiciones para el cuerpo de inspección de trabajo, ¿no? Entonces, poder dedicarme a lo que sabes, pues al final facilita mucho las cosas, ¿no? Y también es un poco lo que hemos defendido siempre desde nuestro partido, hombre, profesionales del tema en sus temas, ¿no? Entonces, quizás por eso me ha costado menos adaptarme a las comisiones en las que tengo portavocías, ¿no? Que son estas de Empleo y Seguridad Social y Pacto de Toledo, que al final no deja de ser una reforma a las pensiones que entra dentro también de la Seguridad Social. Sí, y mucho trabajo ahora con la ley de autónomos, que estamos en la ponencia esta misma semana, y como tú decías, es una ley muy transversal, porque pues aquí en Cataluña afecta a más de 500.000 de personas, y en Tarragona creo que son unas 60.000 uh-huh. autónomos que se van a ver su vida mejorada si conseguimos sacar esto, ¿no? Porque es una de las cosas que sorprende también. Ley urgente de reforma a los autónomos. Ley urgente que estamos desde noviembre. Yo me acuerdo que estuve en verano un poco diseñándola con el cuerpo técnico, etcétera, y estamos en junio y todavía no ha salido. Y esa es una de las cosas que sí que sorprende.
Y es una,
¿no?,
de las cosas que cuesta más de entender a la ciudadanía también,
sí,
¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una cosa que además se supone que tiene el acuerdo mayoritario, que es facilitar un poco más la vida a los trabajadores por cuenta propia, ¿no?, que cueste tanto? ¿Realmente por qué es tan difícil llegar a un acuerdo o a un resultado?
En Palacio, ¿no?
Sí, eso dicen. Palacio, las cosas van despacio.
Bueno, yo creo que se han juntado una serie de factores. Y es que también todo el tema de la tramitación de presupuestos que ha venido tarde este año, ¿no?, teniendo en cuenta la situación política, ha hecho que haya un parón y que no se pueda trabajar, porque al final somos los mismos los que estamos en temas de presupuestos y ya se ha paralizado un mes. Y luego es verdad que hay temas administrativos, por decirlo de alguna forma, que tú desconoces, ¿no? Tú al final llevas una ley al Congreso. Se toma se realiza en pleno su toma en consideración y la gente, bueno, se ha aprobado por mayoría la ley de autónomos. No, es que ahora viene una época de enmiendas. Ajá. En la que lo primero que sorprende es que los demás grupos políticos pueden paralizar ese tiempo de enmiendas. Y por lo tanto, aunque haya establecido un periodo en el que, bueno, el fecha límite 15 de marzo, si se juntan tres grupos políticos pueden aprobar, posponer una semana más, y así hay muchas normas que se van posponiendo su tramitación.
Claro.
Hasta que llega un punto en el que, bueno, pues aquí, públicamente, etcétera, aquí fue detrás de un debate en el que los asociadores de autónomos dijeron, oiga, ya, vale. Claro, yo fui al debate y les dije, no, si por mí no es. Díganselo al resto. A partir de ahí se pone en marcha. Pero ahí tienes el periodo de enmiendas. Vale, entonces nos encontramos que para una ley urgente, que luego ya tú mismo lo has dicho, ¿no?, tenemos una subcomisión de autónomos, de 6-7 artículos, nos encontramos con 200 enmiendas, con 198 enmiendas. Entonces, claro, tienes que ir a la ponencia, negociar. No es lo mismo que haya 5 o 6 grupos políticos como hay ahora que como se hacía antiguamente, ¿no? Esto es muy bueno para la democracia, pero es complicado a la hora de llegar a acuerdos,
claro,
y sumar mayorías.
Uh-huh.
Entonces, claro, tienes que estar negociando, tienes que hacer ahí un encaje de bolillos para que, bueno, la gente te cogiera enmiendas de unos, de otros, que al final la ley sea una ley coherente, sea una ley que realmente sea buena para los autónomos, pero también tenga las mayorías suficientes. Y al final eso hace que se complique todo muchísimo, pero yo espero que esta semana podamos cerrar esa ponencia, celebrar la comisión de empleo donde se aprobará, mandarla al Senado para que a principios de verano pueda estar en funcionamiento.
Uh-huh. ¿Y en qué mejorará, si a grandes rasgos, en qué mejorará la vida de los autónomos esta ley en la que estáis trabajando?
Pues bueno, el planteamiento era el siguiente. El planteamiento era, y es lo que se acordó con el Partido Popular, hacer una ley urgente con medidas, sobre todo administrativas, trabas, etcétera, que se pueda aprobar ya Y luego grandes reformas de todo el régimen de autónomos, dejarlo para una subcomisión, que también está ya aprobada. Entonces, cosas que mejoran la vida del autónomo, sobre todo el autónomo que inicia una actividad, pues extender la tarifa plana que tenían hasta ahora de seis meses a un año, teniendo en cuenta que a través de las comunidades autónomas también estamos peleando porque haya seis meses más, ¿no? Entonces, todos esos gastos que tiene el autónomo al principio, pues que, bueno, que la cuota no sea un perjuicio, ¿no? Uh-huh. Y que con una cuota reducida puedan iniciar esa actividad, despreocuparse del pago de la cuota, porque no es una cuota de 300 euros, sino que es una cuota más reducida, y puedan dedicarlo a otros temas. Sobre todo son reivindicaciones históricas de las asociaciones, como por ejemplo las altas y las bajas diarias, que tú ahora, da igual que te des de alta el día 1 o el día 15, al final pagas todo el mes.
Sí.
Y ahora hemos diseñado, a través de las modificaciones reglamentarias, etcétera, pues hacer un procedimiento en el que te puedas dar de alta diaria y de baja diaria también, y en su caso pues no pagues toda la mensualidad. Van beneficios para las trabajadoras autónomas, algunas habían sido eliminadas por el Partido Popular, que puedas bonificarte toda la cuota durante la maternidad, independientemente de contrates a alguien o no, es decir, que la trabajadora autónoma pueda bajar la persiana durante la maternidad y preocuparse de cuidar a su hijo o hija. También para incentivar que las trabajadoras, una vez han accedido a la maternidad, vuelvan a la actividad, una bonificación siempre que esa vuelta a la actividad se produzca en los dos años siguientes, cambios de base de cotización hasta cuatro veces al año, que en la actualidad son solo dos, el recargo, que ahora el autónomo, si deja de pagar la cuota un día, se pasa un día, tiene un recargo 20%, y estamos trabajando porque ese recargo sea más reducido, que se puedan deducir del IRPF y de los impuestos gastos por mantenimiento de vehículo, internet, etcétera. Bueno, esa será un poco la línea básica de la ley, y ahora estamos tratando de incorporar cositas de los demás grupos, uh-huh, que mejoren el accidente en itinere, determinados beneficios para trabajadores autónomos con discapacidad. Bueno, se está trabajando temas, pero sobre todo dejando que las reformas más importantes, como es el tiempo parcial, compatibilidad con la jubilación, etcétera, se discutan en esta subcomisión, donde vengan expertos y un poco podamos hacer un nuevo régimen de autónomos, teniendo en cuenta que de cara al futuro, y lo estamos viendo en otros países como Estados Unidos, el freelance va a tener un papel fundamental, en la nueva economía digital los autónomos van a tener un papel fundamental, y queremos también diseñar un poco un régimen de protección específico, uh-huh, para estos trabajadores.
Es que muchas veces decimos, y es verdad, cómo es posible que en otros países, ¿no?, de Europa, por ejemplo en Inglaterra, ¿no?, sea, por ejemplo, mucho más fácil y aquí no seamos capaces, ¿no? Y eso supongo que frena a mucha gente también a emprender, a iniciar proyectos, ¿no?, pues por toda la burocracia, los gastos que supone. Claro. Entonces vamos en esa línea de verdad, vamos de facilitar, pero es muy lenta, ¿eh, Sergio? La línea es lenta.
A mí me gustaría que fuera más rápido, pero es verdad que es como te digo, luego te pierdes en la... Claro. La maraña administrativa del Congreso, pero bueno, estamos intentando que, ya te digo, que para julio sí puede ser esta norma en el BOE.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos. Como decimos, temas de trabajo son básicamente los que ocupan el trabajo del diputado de Ciudadanos por Tarragona, pero si entran, por ejemplo, esto es muy interesante, lo podemos hacer todos, entrar en la web del Congreso, www.congreso.es, podemos buscar por diputado, ¿no?, un poco el trabajo que vais haciendo, sí, día a día, las preguntas, ¿no? Uh-huh. Y yo he estado buscando algunos temas concretos de la demarcación de Tarragona y veo que aquí hemos preguntado por ejemplo, el aeropuerto, la descontaminación del Pantà de Flix, las pensiones, el desdoblamiento de la 340, la estación de tren de Tarragona. Por tanto, infraestructuras también importantísimas. Es un tema, además del trabajo, creo que uno de los temas que está más pendiente, ¿no?, para las comarcas de Tarragona.
Sí, sí, está... como te digo, hay que combinar el trabajo un poco de portavocía nacional, etcétera, con no descuidar el trabajo de la provincia. La verdad es que, bueno, pues desde el grupo, bueno, yo como diputado, trabajando, es verdad, con la gente que tenemos en el territorio, pues vamos preparando y vamos preguntando pues cosas del territorio, como tú has comentado, un poco en todos los ámbitos, tanto de Tarragona ciudad como de toda la provincia. Hemos preguntado por la estación del AVE, sobre el plan director, que nos han contestado que, bueno, en teoría no hace falta. Y dices, pero ¿cómo no va a hacer falta si es la única que no tiene plan director, la estación del AVE? Hemos preguntado por las reformas de la estación de Tarragona, sí, que parece que va muy lenta y que nos digan. Hemos preguntado Reus por el tema del aeropuerto. Hemos preguntado por infraestructuras sobre el corredor del Mediterráneo, sobre todo la variante de Vandellós, para, sí, ver un poco todos los contratos, toda la contratación que hay, por qué todo esto va tan lento. Como tú decías, también la descontaminación del pantano de Flix, allí con Toni Cantó estamos continuamente preguntando, cada vez que nos dan una respuesta, podemos, intentamos ir un poquito más allá para ver qué pasa con esas, con esos contratos de descontaminación, por las calas de Monroch, hemos preguntado también por Salou. Últimamente preguntamos también por la incorporación de los ayuntamientos al sistema de Biogen, que es sobre el tema de violencia de género, para que haya un poquito de coordinación por las diferentes nacionales, sobre todo la nacional 340, a la altura de las Terras del Ebre, porque sí. Ahí se están, hay licitadas la construcción de varias rotondas, y nosotros pretendíamos a través de enmiendas pues que bueno, que no se realicen esas rotondas, sí que se invierta ese dinero en la bonificación de los peajes, también por la A27, que también hemos negociado en presupuestos que vaya una partida para finalizar un poco todo el tramo de Montblanc-Vals. Y bueno, pues intentamos estar un poco también al día de todas las cosas que van pasando en la provincia, para como mínimo, a través de estas preguntas cortas, denunciar, oye, ¿qué pasa con esto? Y con la respuesta que tenemos a través de la gente, de los equipos de trabajo que tenemos aquí en Tarragona, pues intentar luego trasladar iniciativas a través de proposiciones no de ley o lo que sea según esa respuesta. No obstante, también hay que decir que a veces, analizando la respuesta del gobierno, es preferible casi...
No preguntar.
Bueno, no, o... no, no porque no, no, por
es
lo menos...
Esto te lo quería preguntar, no sé si... Porque los ciudadanos a veces tenemos la sensación, lo que decíamos, ¿no? Que las cosas de Palacio van despacio, que hay temas que nos preocupan y que no tienen respuesta. No sé si vosotros como diputados os pasa un poco lo mismo también.
O sea, sí, no, sí.
¿Os dan
sí.
evasivas o responden a medias?
Sí, te responden a medias. Por ejemplo, Juegos del Mediterráneo. Nosotros preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esta inversión? Y al final la contestación que te dan es que están muy implicados, que están, sí, que llegará, pero no te dan cifras concretas. Al final creo que hay que poner en valor el trabajo que está haciendo mi grupo parlamentario, en este caso no como socio de gobierno, sino pues, como una serie de acuerdos, de ese acuerdo de 150 medidas que tiene con el gobierno, porque yo en mi caso, y sí que lo veo como responsable del área laboral y seguridad social, a veces... Es mejor tener el contacto del secretario de Estado, del ministro, y poder sentarte a tomar un café y decirle, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a sentarte y negociar, como hemos hecho nosotros con los presupuestos generales del Estado, y hacer a veces un intercambio, ¿no? Porque al final esto es política, y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, esto por aquí, esto por allá, que no... Pues preguntar, porque... Pero bueno, esto es el juego de la política también, ¿no? La pregunta escrita o la pregunta oral. Es cierto que sí que a veces cuando pides información sí que nos han dado contratos, por ejemplo, en el tema de descontaminación del pantano de Flix, tenemos toda la serie de contratos, pero otras veces es verdad que la contestación queda muy limitada. Y por eso te digo que es importante también tener esta interrelación directa con el gobierno como tenemos nosotros, porque a veces sirve más sentarte y hablar con ellos a la hora de solucionar las cosas, independientemente que luego esté el juego político, ¿no? De esa denuncia política de, oye, esto no lo hacéis, no me contestáis, pero mejor poder cogerlo, entrar el teléfono y bueno, y decirle qué hacemos con esto, ¿no?
Uh-huh. Se me está acabando el tiempo, Sergio, pero a mí me gustaría saber también cómo es el trabajo con el resto de grupos, porque yo decía, sobre todo los grupos pequeños, que estamos en muchas comisiones, ¿no? ¿Realmente hay trabajo en equipo o aquí cada partido va a lo suyo?
Bueno, pues depende también.
Depende del tema.
Depende del tema. Sí. Aquí es cierto que cuando se tratan temas del territorio intentamos enseguida llamarnos uno a otro, sentarnos, tomarnos un café o vernos en Tarragona e intentar buscar una solución conjunta. Luego es cierto que a veces no, las siglas políticas hacen que bueno, pues puedas tomar una decisión o no, pero siempre intentamos, cuando son cosas del territorio, ir un poco de la mano. En los demás temas, bueno, pues depende también, claro, depende de los temas. Pero bueno, yo sí que me sorprende en mis comisiones que hay una interlocución muy directa y muy buena con casi todos los grupos políticos, con algunos sorprendentemente, porque, por ejemplo, en esta ley de autónomos, en esta ley urgente de medidas de autónomos, Esquerra Republicana está muy interesada en sus enmiendas, sin que vaya para adelante. Yo a veces digo, bueno, si no os queréis ir... Claro, o sea, estáis aquí, yo llego a Cataluña y parece que cuando llegas aquí se quieren ir, pero luego en Madrid están arrimando el hombro, ¿no? Y están ahí haciendo trabajo para intentar mejorar esta ley, igual que Convergencia Democrática de Cataluña. O sea, sorprendentemente vamos a llegar a un acuerdo en el que posiblemente esté PDeCAT y Esquerra Republicana para una futura ley de autónomos que va a ser buena para todos los autónomos de España. Y están muy interesados en entrar ahí, ¿no? Y entonces a veces te sorprende porque dices, aquí estáis con una cosa, pero luego en Madrid parece que les interesa que continuemos unidos, lo cual celebro.
mira, precisamente quería preguntarte si hay alguien que te haya sorprendido especialmente, por ejemplo, en el Congreso como orador, como oradora, alguien que quizá no te esperabas y te ha sorprendido gratamente.
Sí, hay una persona, este es Carles Campuzano, de PDeCAT, diputado por Barcelona. Lleva 6 legislaturas, ¿no?
Sí.
Pero se da la situación, se da la coincidencia de que, aparte de estar en todas las comisiones, debato con él como 2 veces por semana. Y entonces es una persona que realmente en materias sociales y cuando se aparta un poco de todo el tema nacionalista y tal, es una persona que sabe bastante y es una institución en Madrid, ¿no? Entonces, es verdad que no tengo problema en decir que a veces lo ves como orador y dices, joder. Qué capacidad, ¿no? Después de 6 legislaturas tiene un IBM ahí con todo el conocimiento de todas las materias sociales en la cabeza y yo intento aprender muchas veces de él, claro. Y no me cuesta decirlo, ¿eh? Aunque sea de
otro partido,
de otro partido, claro. Y más de un partido. Ya te digo que en el momento en el que no hablas del tema nacionalista, del tema de referéndum, etcétera, cuando te centras en temas que son de la comisión, temas sociales, etcétera, la verdad es que aprender de los compañeros que llevan más tiempo.
Bueno, estoy segura que hay muchos oyentes que se alegran de escuchar esto, que independientemente a veces de otros debates que llenan las portadas, sí. Realmente hay un trabajo después diario para otras cuestiones,
sí.
¿No? Si alguien, por cierto, decías, aquí tenemos el equipo en Tarragona que va buscando temas. Si alguien quiere trasladar alguna petición al grupo de ciudadanos en este caso, ¿cómo puede ponerse en contacto con el diputado? ¿Cómo hacerlo para trasladar preocupaciones o preguntas o temas?
Bueno, estamos poniendo en marcha, lo que pasa que, como te digo, es muy complicado, pero estamos poniendo en marcha una oficina del diputado en la que vamos a intentar pues que yo personalmente esté en Postdichar, que tenemos ahí la sede en Tarragona, cada mes, cada 15 días, estar allí y dejar un correo electrónico para la gente, para que la gente pueda un poco poner ahí sus dudas, sus cuestiones y vernos o darle cita para vernos una vez al mes, una vez cada 15 días. Estamos trabajando en ello, pero mientras tanto, pues yo en Tarragona o Reus, por decir, sí. En los sitios más tal, pues acercarse a la sede de Ciudadans en cualquiera de los dos sitios y en el momento en el que dejen una cuestión cualquier, pues me la pueden pasar. Y por otro lado, y por ahí recibo mucho, es con mi correo electrónico, que sí.
De diputado, ¿no?
De diputado, que está en la web, cualquiera puede... Pueden entrar en la web, sale públicamente mi correo y cualquier duda pues me la pueden mandar ahí.
Muy bien, pues muy buena iniciativa esto de una oficina con el diputado, sí. Para que os podamos trasladar directamente, que yo creo que a veces a la gente agradece, ¿no? Un poco,
sí,
de cercanía,
sí, sí, sí,
y de ver ahí el trabajo directo. Sergio del Campo es diputado de Ciutadans, per les Comarques de Tarragona. Muchísimas gracias por
Muchas
haber
gracias.
Venido. Nos vemos en el próximo café.
Muy bien, gracias a vosotros.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-22-35-22. 977-22-35-22. Curto López Abogados.
Pràcticament un minut i arribarem ja al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en 5 minuts amb moltíssimes coses. Tenim informació local i comarcal. Parlarem també amb els responsables de l'entitat Voluntarios por los Refugiados, justament quan demà es commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Parlarem també del nostre Sibarita, que avui el tenim en tour pel Priorat, o sigui que a veure quina sorpresa ens porta, i també tindrem vins, els de la cooperativa de Falset Marçà. Tot això serà a partir de la una, no se'n vagin gaire lluny.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cerca de 2.000 bomberos continúan luchando contra las llamas en el centro de Portugal, en un incendio que ha causado ya 62 muertos y otros tantos heridos. Se espera la llegada de 2 aviones más procedentes de España y medios de Francia también para tratar de controlar la situación de ese incendio, que es el más mortífero de la historia de Portugal. Allí nos quedamos, corresponsal Begoña Íñiguez.
El balance de muertos oficial del gobierno luso no ha variado desde la última hora. En el gran incendio de Pedro Grau Grande, en el centro de Portugal, 62 fallecidos y 62 heridos, 6 de ellos muy graves, que unirá los cientos de desalojados. A esta hora el incendio continúa activo en 4 frentes que abarcan los distritos de Leiria, Coimbra y Castelo Branco. Se ha abierto una línea de apoyo a las víctimas y Cáritas las está realojando y suministrando alimentos. La solidaridad nacional e internacional está siendo impresionante, mientras continúan las tareas de extinción con 1.000 bomberos en el terreno, apoyados ya por 100 brigadistas españoles y 4 aviones anfibios de nuestro país.
En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración del ex secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, como testigo en el caso Gürtel. Cascos ha dicho que nunca ha recibido dinero en efectivo del partido al margen de su sueldo y que solo ha ingresado cobros a través de procedimientos ordinarios, ha dicho, como transferencias o como cheques. Vamos a quedarnos ya en la Audiencia Nacional con Patricia Rossetti.
La objetividad y la transparencia estaban aseguradas. Era imposible la arbitrariedad y la manipulación en las adjudicaciones, dice Álvarez Cascos. Cuando llegó al Ministerio de Fomento, cambió el sistema de concursos para que fueran más transparentes y hubiera más opciones.
Que cuando ya en público, en los actos de apertura de las ofertas económicas de los concursos, todo el mundo conocía las valoraciones técnicas, puesto que la adjudicación ya se producía automáticamente y se conocía en ese acto público.
En su etapa en el Partido Popular, el tesorero Álvaro Lapuerta nunca le llamó para darle ninguna indicación y tampoco Bárcenas. No tiene ningún reproche de la conducta de Luis Bárcenas como gerente. Las cuestiones económicas correspondían al tesorero.
El sector alimentario pide al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas. Álvaro Gutelenc.
Toda la cadena alimentaria, sector primario, industria y distribución se ha puesto de acuerdo en declarar la guerra a este impuesto que califican de aberración. Piden al gobierno que presente este recurso por varios motivos que explica Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Alimentación y Bebidas, FIAF.
El primero, que nos parece un impuesto inconstitucional, porque vulnera la libre circulación de mercancías, la unidad de mercado, el principio de igualdad y no discriminación. Y en segundo lugar, porque tiene un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida discriminatoria y con mero afán recaudatorio.
Basan su petición en un informe jurídico y esperan que el gobierno atienda sus recomendaciones, aunque el tiempo apremia. El plazo para poder presentar el recurso contra este impuesto expira la semana que viene.
Bien. Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Decía que en la localidad alavesa de Amurrio ya se ha cerrado al público la capilla ardiente del torero Iván Fandiño, muerto el sábado al ser corneado por un toro en Francia.
Han sido muchos los compañeros de profesión que han pasado por el tanatorio. Vamos a situarnos en ese punto. Ahí está nuestro compañero José Luis Martín.
Sí, las cenizas del diestro vizcaíno Joan Fandiño han salido ya del tanatorio de Amurrio hace unos minutos en dirección a la iglesia de Orduña, su localidad natal, donde esta tarde se celebrará el funeral. En el velatorio, además de la familia, han estado presentes numerosas figuras del toreo. Entre ellos hemos visto a Paco Ureña, a Enrique Ponce, el Fundi, Pepín Liria o Curro Díaz, entre muchos otros. Todos ellos se dirigen ahora mismo a esa localidad de Orduña para participar esta tarde en el funeral que se celebrará a las 6:30.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Una mujer que ayuda a otras mujeres. Es la historia del programa de hoy que nos sitúa en Nairobi.
Sí, señor, en los suburbios de Nairobi. Vamos a contar la historia de Mary Joan Njeri, religiosa de las Hermanitas de San Francisco y ginecóloga, que trabaja en un hospital público en el suburbio más grande de la capital de Kenia. El área de maternidad tiene una capacidad para que 300 mujeres den a luz cada mes, pero son más de un millar las que necesitan asistencia. La hermana Mary Joan no se conforma con ofrecer a sus pacientes la mejor atención médica, sino que vive con pasión la aventura humana de cada una de estas mujeres. Tras una jornada extenuante, vuelve a su convento justo a tiempo para participar en la adoración al Santísimo y cenar en comunidad. No trabajo solo por la gente, sino por el Señor, dice esta religiosa, y es Él quien le da la fuerza para seguir con esta vida en la que se siente plenamente feliz. Lo contamos en un ratito.
En un ratito, en 30 minutos.
Por ejemplo.
Gracias, Restán José
Luis. Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Bueno, con todo el follón de Ronaldo, si se va o se queda, lo que ya está claro es que el Real Madrid tiene presidente.
Sí, no es noticia casi. No es sorpresa, Florentino Pérez es desde anoche presidente del Real Madrid al no haberse presentado ninguna candidatura alternativa. Vamos a conocer cómo van a ser las próximas horas, las primeras horas de este nuevo mandato de Florentino Pérez. Melchor Ruiz.
Bueno, hoy va a tener lugar en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu a las 7:30 de la tarde ese acto de proclamación de Florentino Pérez como nuevo presidente del Real Madrid y de su junta directiva, que por cierto tiene dos incorporaciones nuevas. Será el quinto mandato de Florentino Pérez, tercero consecutivo, al frente del Real Madrid, cuyo principal y primer reto va a ser, sin duda, solucionar ese caso, el de Cristiano Ronaldo.
Sobre Cristiano Ronaldo, sin noticias nuevas, después de que contara anoche Paco González, o durante la tarde en el tiempo de juego, que tuvo una conversación con Zidane en la que le insistió en querer marcharse del Real Madrid. Cristiano Ronaldo está en Rusia para disputar la Copa Confederaciones. Y las citas deportivas del día son a las 9:30, el quinto partido de la final de fútbol sala entre Inter, Movistar y Barcelona, el que gane es campeón, y a las 6:00 de la tarde, el tercer partido del europeo femenino, juega España contra la República Checa después de ganar dos partidos.
Gracias. Gracias, Corrochano. No te vayas muy lejos, ¿eh? Que luego vuelves.
A las
2:19.
Eso es. Y unos segundos.
Menos mal que te lo recuerdo, que si no se te ha olvidado.
No, no sé, que es a las 2:19 y unos segundos.
Gracias, Corro. Ahora queda mucho mediodía por contar.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Era una chica muy guapa, muy buena, muy honesta con todo el mundo.
Cuando están hablando con alguien, no le están atendiendo, sino que mientras hablan...
Están trabajando los psicólogos, están dando apoyo a familia y amigos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas, sin papeleos. Así de fácil.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Nou minuts que passen pràcticament de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. La Guàrdia Civil està investigant la mort d'un home a la platja de les Delícies, a Sant Carles de la Ràpita. L'avís es donava a primera hora del matí de dissabte i Salvament Marítim va localitzar el cadàver a l'aigua. Es tractaria d'un home d'aproximadament 39 anys. Ruth Guerrero.
Avui han transcendit algunes dades més. Segons ha informat Televisió de Catalunya, l'home podria tractar-se d'un veí de Terrassa, camioner desaparegut des de la setmana passada. A les Terres de l'Ebre estaria transportant una càrrega de mobles. El camioner hauria trucat a l'empresa informant d'un problema amb els frens del remolc i demanant una transferència bancària per pagar la reparació. Des de que li van fer arribar els diners no se n'han tingut més notícies. Arran dels fets van descobrir que l'home hauria presentat documentació falsa a l'hora d'accedir a la feina. La Guàrdia Civil s'està fent càrrec de la investigació.
I una investigadora de la URB ha desenvolupat un nou sistema per accelerar la detecció d'algues tòxiques a la costa catalana. A banda d'evitar intoxicacions alimentàries, també pot servir per decidir, per exemple, tancar temporalment platges i zones costaneres si hi ha presència d'algues tòxiques que podrien provocar al·lèrgies o problemes respiratoris.
Es basa en l'aplicació de la biologia molecular que permet detectar de forma més ràpida i eficient si hi ha presència de microalgues tòxiques capaces de produir toxines que poden ser ingerides per musclos o peixos i acabar causant intoxicacions alimentàries en humans. El desenvolupament del mètode en mans de la investigadora Gemma Jiménez s'ha fet al Centre de Recerca Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili. La voluntat ara és transferir aquesta metodologia al mercat.
I molt bones sensacions en acabar la 19a edició de la Fira del Vi de Tarragona, en què la Rambla Nova s'ha convertit en una enoteca amb un centenar de vins de la DEO Tarragona.
En aquesta edició, marcada per la cara calorada de la DEO, calcula que s'han superat les 20.000 degustacions. La novetat ha estat el maridatge dels vins amb tastets gastronòmics de l'oli de la DEO Siurana, mostrar la història de cada celler. Els productes i les propostes enoturístiques de cada zona són claus per atreure més públic, ho explica un dels participants de la Fira, el president de Celler Singular, Josep Maria Llaurado.
Cellers que són de caire familiar, que identifiquem, diguéssim, molt la cultura de cada un dels pobles d'on provenim, una mica explicar lo que, d'una manera, lo que és la DEO Tarragona. Amb això aconseguim moltes vegades poder participar en coses que no podríem participar de forma individual. De la forma, tant per parlar amb les administracions com parlar també amb empreses per fer comandes conjuntes del material que ens necessiten celler.
Una fórmula... La Fira del Vi de Tarragona es prepara ja per la propera edició, en què se celebraran els 20 anys, però veuen allargar-la algun dia més, incrementar les activitats paral·leles i que durant tot l'any es puguin fer petits actes amb l'esperit de la Fira.
Doncs amb això arribem a la 1:12, 30 segons, i entrem en matèria.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Veu, 30 segons, Ruth, jo si dic 30 segons, són 30.
Sí, ets dona de paraula, s'ha de dir.
I avui seguim al migdia COPE Tarragona. Demà justament es commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades i tenim avui amb nosaltres a dos dels membres i responsables de l'entitat Voluntarios por los Refugiados, una entitat sense ànim de lucre que vol posar el focus en ajudar els refugiats del nord de Grècia. I estàs molt ben acompanyada avui, Ruth, a l'estudi. Tenim aquí a l'Enrique Canovaca. Enrique, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Moltíssimes gràcies. I també a Lugo Didio. Què tal, Lugo? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots dos per venir. Ruth, a mi m'agradaria començar perquè ens expliquin què és això de Voluntarios por los Refugiados, no?
Sí,
per si algú no us coneix encara. Com sorgeix aquesta idea? Hugo, t'han passat la pilota.
Vale.
Clarament, li han passat.
Pues Voluntarios por los Refugiados es una pequeña ONG local de aquí, de Tarragona en general, y estamos funcionando en el terreno con los refugiados, principalmente de Siria, pero en general de la zona de conflicto del Medio Oriente, que llegan a las costas griegas, y empezamos a trabajar hace un año y medio y nos constituimos como una asociación desde agosto del año pasado.
Uh-huh. A mí me parece, Hugo, a ver si tengo bien este dato. Todo empezó con un viaje a Lesbos, ¿fue así?
Sí, 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 la iniciativa.
¿Particular tuyo? ¿O fuiste con alguna otra ONG, no?
No, no, fue un viaje de exploración y más que nada para calmar una angustia. La angustia de ver lo que era aquel desastre humanitario y decir, bueno, pues quiero hacer algo y aquí parece que hay una oportunidad. Parece que en este sitio se puede viajar como persona NN de la calle y, sí, y participar. Y este fue un poco la idea, ir, ver lo que había para hacer y volver y contarlo.
Y has encontrado en este camino muchos cómplices como Enrique, por ejemplo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Como Enrique, a tu, com et va captar, luego a veure, com va
bueno,
ser això?
Bàsicament va ser d'una forma molt curiosa, a partir de la meva mare, que també està molt ficada en temes d'aquests refugiats, doncs l'Ignacio, que és una altra de les potes indispensables de Voluntarios por los Refugiados, doncs em va venir a contactar, perquè jo també soc professor social del Departament d'Estudis de Comunicació de la URB, i llavors es tractava de veure quina col·laboració es podia establir amb els alumnes que estàvem fent periodisme, comunicació audiovisual i publicitat. I a partir d'aquí va sorgir un dels projectes que està posant en marxa ara Voluntarios por los Refugiados, perquè la ONG funciona molt en base a col·laboracions puntuals de gent que va entrant per fer projectes, i un d'aquests projectes es tracta que aquests alumnes, hi ha un grup d'alumnes que fomenti, promocioni una mica totes les activitats que fa Voluntarios por los Refugiados per trobar una mica de finançament. I ara precisament al juliol marxarem 10 dies també com a colofó a aquest projecte per tal de gravar un documental amb 6 alumnes de comunicació audiovisual, periodisme i publicitat allà a Grècia, sobre el terreny, per explicar una mica la història i l'activitat que fa l'ONG allà.
Uh-huh. Ja hem pogut veure un petit tastet, ja un vídeo amb imatges on veiem, per exemple, l'Hugo, que fa uns vincles especials, sobretot amb els nens, Jo m'he quedat amb aquesta part, perquè va molt més enllà, no? Us fixeu en les persones i aneu en conceptes, per exemple, pues, en la psicologia, no? En el patiment que ells tenen.
Sí, probablement la parte, en lo personal, la parte más impactante de todo este año y medio de trabajo ha sido realmente empezar a tomar conciencia del efecto que tiene una guerra, del efecto que tienen los bombardeos sobre la población civil. Es que es horroroso lo que queda. Y que sobre esta base nos empezamos a dar cuenta que había mucho por hacer en el campo del apoyo psicológico. De todas maneras, no necesariamente profesional, a veces entendiendo que hacerte amigo de alguien desde tu lugar como europeo, desde tu lugar en Europa, con alguien que está viniendo aquí y no conoce nada, ya ese solo vínculo realmente es un vínculo que aporta un montón a una persona que está en esas condiciones, que ha perdido toda su identidad, que se le acabó su vida, que no sabe a dónde va.
La verdad es que en los últimos meses, con este conflicto tan terrible, ¿no?, que además lo tenemos tan cerca, y yo creo que a veces no somos conscientes de lo cerca que lo tenemos, y mucha gente que ha ido a ayudar a Lesbos, me acuerdo aquí desde la Jove Cambra, ¿no?, sí, que también fueron a ayudar, ¿no?, socorristas, y nos contaba Jordi Cervera, me acuerdo, ¿no?, decía, es tan fácil como ayudarles a nadar, por ejemplo, que no pierdan el miedo al agua, cosas no tan quizá cubrir necesidades materiales, que también, sino personales, ¿no?, para que puedan realmente retomar una vida con normalidad, si es que normalidad es la palabra, ¿no?, que se puede usar.
Y para tener un vínculo también es como un enlace con el mundo al que van, que es un mundo muy diferente, no solo en lo cultural, sino porque el mundo de ellos lo han perdido. Entonces, a cualquier sitio que vayan es un mundo diferente. Han perdido su lugar en la sociedad, su casa, su posición, quién eran en la familia, miembros de la familia. Entonces, esta desestructura que se produce en las personas tiene una importancia increíble que tú te hagas amigo, que tú reconozcas en esa persona un igual y que se cree ese vínculo. Y ese vínculo realmente es como una línea de vida para las personas. Pero tiene una contrapartida, tienes que estar dispuesto a absorber dolor.
Sí, supongo que es el precio a pagar y de hecho para vosotros o tú, por ejemplo, que has estado o los chicos que van a ir ahora en julio, que nos decía Enrique, ¿no? Es una experiencia realmente que quizá no estamos preparados, ¿no? O sea, tienes que prepararte para ir a ayudar.
Sí,
¿no?
Sí, de hecho es algo de lo que estamos haciendo conscientemente, haciendo una preparación un poco psicológica o por lo menos del lado emocional y aparte que ellos tengan una idea de qué es lo que pasa. Ha sido una noticia a mediados del 2016 que las agencias noticiosas del mundo empezaron a notar, salió en un periódico inglés, en The Guardian, empezaron a notar que la gente que enviaban a los campos de refugiados venía y pedía bajas, tenía problemas emocionales y no se entendía por qué, incluso corresponsales de guerra o mal llamados corresponsales de guerra, venían mal de los campos de refugiados. Entonces la gente se preguntaba por qué. Y la historia es que uno crea un vínculo con un ser humano que está estancado en un lugar y que aparte ha perdido toda su historia. Cuando vuelve a su casa, pues ve, no sé, su familia, se ve en su entorno y siente aquel dolor de aquel vínculo que hizo, de aquel amigo, amiga, que está como en una especie de limbo y uno no sabe qué hacer.
De fet, tota aquesta línia que comentava Lugo de la psicologia de la guerra i de com transmetre les emocions és una de les qüestions claus que nosaltres ens hem plantejat a l'hora de transmetre, d'anar allà i de reflectir el documental, perquè en el fons els mitjans de comunicació i la societat occidental està molt copsada i molt alarmada per imatges com un nadó de 3 anys que apareix molt a una platja, però després al darrere d'aquest drama no només és allò que es viu a la platja, les primeres necessitats que s'arriba, el fet de tenir fred, de pràcticament que acabes de morir, d'haver-te d'alimentar, és després què fas? Arribes al camp dels refugiats i tens moltes hores lliure. Molts homes, per exemple, no saben què fer. Les dones s'hi dediquen a vegades a cuidar els nens, a que els tinguin certament estança, però hi ha molts homes que realment poden passar hores avorrits i al final tot es tracta d'un joc psicològic i emocional amb tu mateix per veure com t'adaptes a aquesta nova situació amb unes expectatives que pràcticament són nul·les o no saps si podràs sortir d'allà.
Exacte.
Fins i tot.
Són moltes les històries. A mi m'agradaria que ens expliquéssiu qui és la Fàtima i qui és la seva família, que és un dels vostres objectius ara mateix, no? I Lugo, mira, se'ns posa tendre, eh? Quan...
Bueno, a Fátima la conocimos en un pequeño campo de refugiados que funcionaba en una nave en el puerto de Tesalónica, una nave normal y corriente de puerto donde toda la gente vivía ahí adentro simplemente con literas y tal. Y Fátima es de Siria, nacionalidad siria, de etnia kurda y de religión yazidi. Quiere decir que por ser de etnia kurda pertenece a una minoría, como cualquier minoría étnica en España, español por derecho, pero de una minoría étnica. Y luego, además, dentro de esa minoría, ella tiene una religión que es muy minoritaria. Entonces, son, por ejemplo, el gran objetivo del ISIS en sobre el terreno, en Siria y en Irak. ISIS hizo una entrada en el lugar donde ellos tienen sus templos sagrados y tal, y mataron 5.000 personas de esta etnia. Entonces, bueno, Fátima fue una de las personas que consideramos que pertenecía a esta vulnerabilidad media, que no es una gran vulnerabilidad porque no está lisiada ni nada como para que la coja una gran ONG y se ocupe de ella. Y por otro lado, tampoco estaba para estar en un campo porque estaba muy expuesta. Entonces está en un piso, de los pisos tutelados que tenemos. Y tiene el marido en Alemania. Ella está con sus dos hijos en uno de los pisos nuestros. Tratamos de darle, por supuesto, todas las necesidades básicas, los servicios y tal, pero también fundamentalmente el apoyo psicológico y este lazo del que te hablaba. Yo con Fátima me comunico cada mañana.
I ara precisament hem iniciat la campanya per recollir 950 euros a través de la web de Migrano de Arena. Segurament podeu penjar el Twitter o...
I tant, penjarem l'enllaç.
Per tal que la gent hi pugui donar i fer col·laboracions. L'objectiu una mica recollir calés perquè la legislació europea ara ha canviat i una vegada aquestes persones tenen el permís de reunificació, d'asil polític per part d'un país, si hi ha una ONG que avança els calés, poden comprar els vols i poden anar automàticament allà sense fer l'espera que moltes vegades és eterna, de l'administració, que entres a una llista d'espera i potser t'has d'esperar molts mesos per tal de que l'administració et compri el vol i puguis arribar amb el teu marit allà i els fills. I clar, també és veritat que la Fàtima va tenir un inici de travessia, de viatge una mica traumàtic, perquè va arribar a la guarda costera de Turquia, els va punxar el bot amb el qual estaven passant de Turquia a Grècia, el seu marit finalment va marxar, però ella es va quedar a Turquia molt atemorida. Després va continuar el viatge després d'un temps, i ara s'ha trobat en una situació d'impàs en què vol tornar a trobar-se i vol reunificar una altra vegada la família i tenir una vida nova a Alemanya.
Mm-hmm. I necessitem aquests 950 euros a través de la web de Migrano de Arena. Mm-hmm.
Per on va ara, per cert? Com està el finançament? Va per la meitat? Va una miqueta
ara, més? Ara, la darrera vegada que ho vaig mirar, va ser el divendres, portaven 555 euros.
Bé, falta poc, eh?
Falta poc.
Vinga,
falta poc.
Que ho aconseguirem.
Estem parlant de la Fàtima, però suposo que són molts els casos. Deies, Hugo, que teniu a un dels pisos tutelats, no? Quants pisos teniu? Quanta gent esteu ara acompanyant, d'alguna manera?
De moment, ara tenim solament la família de la Fàtima, perquè de l'altre pis que teníem han marxat tots, a Suècia i a Noruega.
No, jo estava pensant, ara fent una miqueta de balanç, que dintre de poc es celebrarà un any ja de voluntarios, no? I llavors no sé, en tema de finançament també, no?, que és clau, com està, no? No únicament aquestes campanyes que feu de micromecenatge, sinó també que voleu tocar aquella porta, no?, de la gent de peu que va pel carrer també i que vol ser solidari, no?
Por un lado están las necesidades de la ONG, que tenemos muchas. Por supuesto, financiamiento, pero también otro tipo de colaboraciones. Por ejemplo, de momento no tenemos nadie que nos lleve la parte de la contabilidad. Si alguien quisiera ser de voluntaria y
faltan manos para todo, seguro, claro.
Para todo. Sí. Pero por otro lado también explicar un poco que el sentido de la ONG no es de una sola vía. No es que buscamos aquí el apoyo para ayudar a la gente de allá. En realidad, la historia de la ayuda a lo mejor no es la manera más exacta de describirlo. Lo que buscamos es crear una oportunidad, porque también nos ayuda a nosotros a hacer cosas. Entonces, la gente que sintoniza con eso es esa historia. Es generar un poco el marco o la estructura donde la gente que tiene ganas de hacer cosas pues pueda facilitar... puede haberlo facilitado.
De fet, ja diuen que la majoria de la gent que va allà a Grècia, el viatge és més un viatge iniciàtic i emocional que els afecta a ells, que no pas fer canviar una mica la dinàmica, el caràcter i la psicologia dels refugiats, que són com són i estan molt marcats per la guerra. És a dir, que al final també t'enriqueix a tu personalment anar allà i veure la realitat. Sí, encara que sigui dolenta, eh?
Encara que sigui dolenta, és el que jo deia, no? Que a vegades molts dies penses, com podríem ajudar, no? I de fet podem, tots podem d'alguna manera, no? Potser no cal anar fins al camp, no? Si pel que sigui, per la vida que portes no pots, però pots ajudar de moltes maneres. Hugo, a veure, confirma'm si esto es verdad, pero yo creo que tú cuando volviste incluso vendiste tu coche y dijiste...
Para marchar.
Y dijiste, no, para irte, para tuviste irme, que vender el irme. Coche. Sí, sí. O sea, para irte a ayudar vendiste el coche. Tú ya ibas concienciado de casa.
Sí,
a
sí.
ti, tú el viaje ya lo empezaste antes.
Lo único que me salió raro fue la programación, ¿no? Porque pensé, bueno, ahora necesito el dinero, vendo el coche, voy ahí, estoy 15 días y cuando vuelva ya me dedicaré a mis cosas y habrá tiempo de recuperar. Ahora quiero ir ya y necesito hacer esto, pero... No salí nunca más. Llevo un año y medio y no he podido dejar el vicio.
Es un vicio muy bueno, ¿eh? Ojalá más gente lo tuviese, este vicio. Y estaba mirando un poco los datos que nos pasasteis el otro día. Estos pisos tutelados en el que está Fátima, por ejemplo, lo que vosotros ayudáis, aparte de este apoyo psicológico del que hablábamos tan importante, igual de importante, cubrir necesidades pues de agua, comida, gas, claro. Todo esto vosotros lo financiáis a través de las donaciones, ¿no?, que os llegan de todos nosotros.
Exclusivamente.
No tenéis ningún otro poder de ayuda pública, digamos.
Y algún espectáculo que se hace, que también es, pues, no sé, grupos de músicos que colaboran con nosotros gratuitamente, que montan un espectáculo en un pueblo y se hace una taquilla inversa o se pone una entrada de 4 euros o así. Así vamos funcionando. O sea que también es un área en la que gente que se quiera involucrar desde ese lugar, pues podría colaborar y arrimarse a la ONG. Siempre decimos que el proyecto... O sea, los proyectos que vamos montando y la ONG en sí tiene la forma de quienes seamos y quienes vengamos. O sea, es un proyecto abierto para la gente, para que lo transforme la gente. Esa es la invitación un poco desde Voluntarios por los Refugiados.
Uh-huh. Enrique, no sé si volies dir alguna cosa.
No, no, ja és tot dit.
Jo a l'Enrique el preguntaria si ell ha estat. Tu has estat allà?
No,
allà?
Jo encara no he estat.
I vas al juliol, eh?
Tinc les expectatives. Jo parlo des de la barrera una mica de dir a veure què em trobaré allà i sobretot també d'anar formant aquests alumnes, aquests estudiants que tindran una experiència emocional i de formació molt gran a banda de a nivell sobretot periodístic i comunicatiu. A veure com som capaços d'absorbir tota aquesta complexitat que ens dona el món d'avui en dia, que és capaç de posar milions de persones allà dins d'un camp de, diria que sí, de concentració, com abans,
com
fa 70 o 75 anys, i la gent vivint en unes condicions pèssimes.
I suposo també aquesta feina que faran ara el juliol aquests nois de la Rovira i Virgili, no? Aquest documental després,
sí, es podrà veure.
Ens ajudarà, no? a apropar-nos una mica més a saber què està passant allà, no? I suposo que també remourà molta gent que de vegades fins que no ho veiem, encara que sapiguem què passa, no?
O sigui, el nostre objectiu al final és anar allà i almenys una petita part del pastís explicar-la ben explicada per tal de que la gent estigui ben informada, perquè ara dona la sensació fins i tot que la gent de setting dels mitjans de comunicació, allò del que es parla, el tema dels refugiats ja ha passat com a un segon pla. Doncs, bueno, tornem a recuperar una mica perquè el drama humanitari continua existint. Ara potser no hi ha tanta polèmica política, no arriben tants immigrants o refugiats a les costes, però bàsicament perquè Turquia ha tancat les fronteres. Llavors, a partir d'aquí, què? Que hi ha darrere d'això? Moltes vegades els mitjans de comunicació ens dediquem a tractar un tema intensivament durant molt de temps, però després el deixem de banda i el problema no s'ha solucionat, simplement és que deixa de ser visible.
Tens tota raó, no, el titular, de vegades, no? Ens passem allò dos setmanes seguides, no?, amb el mateix tema en portada, però de cop ens desvien l'atenció en una altra cosa i sembla que això ja no estigui passant, no? I aquí tenim tots part de responsabilitat. De fet, demà, ho deia al principi, demà es commemora aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades i avui en parlàvem a l'informatiu, arran de concentracions que hi ha hagut aquest cap de setmana, no? El compromís d'Espanya era atendre més de 17.000 persones. Arribem al miler o ni tan sols arribem,
1.600.
Però el pitjor de tot jo crec és que fins i tot l'Estat impedeix que d'altres administracions o particulars que sí que volen fer aquesta tasca humanitària la facin. Que això és encara pitjor. O sigui, és no fer i no deixar fer.
Exacte. D'això en parlàvem, perquè al final, si l'Estat és qui autoritza que vingui aquesta gent, aquí hi ha organitzacions com vosaltres, com moltes altres que n'hem parlat aquí al programa també, no? Uh-huh. Amb els recursos per ajudar aquesta gent, però no els pots portar sense el permís de l'Estat perquè estaries cometent una il·legalitat, clar.
Sí,
no?
Sí, és una qüestió d'Estat. Así está planteado. Hay apenas, entiendo que 8 o 9 ONGs autorizadas por el Ministerio para acoger y ocuparse de esta gente que llega. Y son los únicos que deciden y los únicos que se ocupan.
Uh-huh. Doncs també és una qüestió que a reflexionar. Mira, igual demà que és el dia, no?, que commemorem aquest dia, doncs a veure si això també els ajuda a ells, ja que de vegades els agrada molt legislar a cop de titular, doncs escolta, que aprofitin el dia, que seria molt maco també. Una pregunta que tinc encara, Hugo, que se m'està acabant el temps. Esteu ajudant a la Fàtima, a la seva família, però aquests pisos, per exemple, vosaltres quina capacitat teniu per ajudar gent? Perquè no sé si són pisos que us deixen, no? Pot ser persones que vulguin col·laborar i us deixen l'espai?
No, són pisos d'alquiler, o sea que alquilamos y desalquilamos de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo.
Pero oye, que si alguien os quiere dejar un piso, pues también eso vendría muy bien, supongo, ¿no?
Si tuvieran un piso en Tesalónica, genial.
No sé, digo, oye, igual aquí. Pero bueno, podemos colaborar con vosotros. ¿Cómo se pone la gente en contacto con Voluntarios por los Refugiados para también aportar su granito de arena?
A través del Facebook, ¿no?
Sí, es facebook.com/voluntarios por los refugiados, tot junt. I també, si busqueu a la pàgina web, s'està fent ara una nova pàgina web. L'anterior és todosnecesitamosrefugio.com i ara es crearà una nova pàgina web dins d'aquesta campanya de promoció de foment de l'activitat. De la ONG que es presentarà properament.
Perfecte, doncs podem ajudar, o si no tenim excusa, perquè qualsevol ajuda és bona, com deia l'Hugo, des de, mira, algú que us ajudi amb la comptabilitat fins qui pugui aportar, doncs, per exemple, una quantitat econòmica, no? Tota l'ajuda és ben rebuda sempre, vosaltres la canalitzareu fantàsticament, no?
Sí, sí, incluso en lugar de enfocarlo como ayuda, yo lo enfocaría como una oportunidad.
Sí, tienes toda la razón, sí, sí. Doncs, Enrique, Hugo, un plaer tenir-vos aquí. Torneu quan vulgueu. És casa vostra, això.
Quan ens convideu.
Quan vulgueu, ja sabeu. Gràcies.
Adéu.
Amb això arribem a la 1:33. Ens hem d'aturar un parell de minuts per la publicitat. Nosaltres continuem ara de seguida amb més coses. Parlarem amb el Sibarita i de vins, no marxin.
La noche más especial del verano en Restaurante El Álamo. Venga a disfrutar de la verbena de San Juan con nosotros. Cena de gala y fin de fiesta con Grupo Jamaica Band. No lo dude, la noche del 23 de junio en Restaurante El Álamo. 977-84-6240, carretera de Montblanc, en Alcover.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. The Memory, de Pharma OTC.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadén. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven i no deixes de somreir.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Said, 37 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE. Avui a la carta de vins del programa tenim els de la cooperativa de Falset Marçà, en concret la nova, la gamma Ètim, que ve renovada. I Ruth, tu tens aquí l'ampolla molt a prop, eh?
Ui, que si la tinc a prop. Jo l'he portat allà i l'he agafat, eh?
Ja, no, el primer l'has agafat,
sí,
eh?
Sí, sí, no he demanat ni permís, eh? Perdoneu, però és que no es pot evitar, eh?
L'ha portat qui? Doncs el Ferran Vidilla, que és responsable de Noturisme i Màrqueting de la cooperativa. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
moltíssimes
tal?
Moltíssimes gràcies per venir tan ben acompanyat, a més a més.
Sempre procurem anar ben acompanyats i una ampolla sí. És molt bona manera.
És molt bona manera, és molt bona entrada, sempre quedes molt bé, eh? Ja la gent et rep amb més carinyo.
Sí, et miren d'una altra manera, sempre està bé.
La veritat és que vens, jo deia, nou Ètim, bé, el que hi ha dins a l'ampolla no és nou, el que heu renovat és tota la imatge d'aquesta gamma que és emblemàtica de la cooperativa de Falset Marçà, no?
Sí, realment feia temps que ens plantejàvem el renovar una miqueta doncs, la imatge de l'Ètim, de tot el que és la gamma, i a l'hora de plantejar-nos cap on ens decantàvem, perquè al final, en essència, a dins hi ha el mateix suc que hi ha hagut durant tots aquests anys d'Ètim, el mateix, variant en segons l'anyada, però en essència sí, sí. El mateix, i una mica la pregunta que ens fèiem era com podíem explicar-nos d'una altra manera, com podíem explicar la gamma d'una altra manera, explicar què era Ètim, no? Quin era el significat veritable d'Ètim. I resulta que Ètim vol dir significat veritable. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, vam començar doncs, a reflexionar una miqueta i a veure com podíem transmetre el que per nosaltres era el significat veritable d'aquests vins, d'aquesta gamma, no? I per nosaltres el significat veritable és la història, el viatge de la nostra cooperativa, el viatge de tots els pagesos que l'han fet possible durant més de 100 anys, i a partir d'aquí doncs, va anar creixent aquest viatge i s'hi han anat incorporant diferents vins.
Mm-hmm. La veritat és que a mi m'agrada, si entren per cert al web, a www.etim.cat, els podran veure que és una imatge moderna, no? Senzilla, directa, no sé si també és un reflex de com són els vins.
Hem volgut això, també, transmetre una miqueta aquesta sinceritat, val? I pensem que nosaltres estem en un celler modernista, una de les catedrals del vi, una catedral del vi que és molt... És potser com aquesta tipografia que hem utilitzat, no? És molt directa, molt clara, molt neta, i com el que volem que siguin també els vins que hi ha a dins. I a més, doncs això, intentar explicar aquest viatge individual, col·lectiu, que per nosaltres acaba aquí, i per qui se'l vulgui veure, doncs... Comença a partir d'ara.
Exacte. Aquesta gamma, aquesta nova imatge, tenim l'origen, el viatge, la pausa, el destí i el joc. No sé quin és el que ens has portat, que no ho veig des d'aquí.
Us he portat el viatge.
Ens has portat el viatge, sí. M'encanta. Que és una mica el resum de tot, no? Sí, és un viatge al final.
Sí, al final vas a buscar diferents moments, diferents coses, matisos en el moment del viatge, en el recorregut del viatge, trobes moments per cadascun dels vins, no? Per exemple, amb l'origen, quan et planteges l'origen, doncs vas a buscar quina és l'essència, no? D'on venim, no? I què millor explica d'on venim que la garnatxa del Montsant. Per tant, el monovarietal de garnatxa del Montsant, doncs pensàvem que expressava de la millor manera aquest origen, que és l'essència de la nostra terra, no? L'essència de la terra, una manera de fer també, de treballar la terra, d'estimar-la. Portem 100 anys defensant un territori que ha tingut moltes pujades i moltes baixades, sí. I moments molt, 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 molt difícils, i jo penso que els que avui en dia d'alguna manera estan reflexats aquí han sigut uns grans supervivents a la comarca del Priorat.
Mm-hmm. L'origen és aquest, el viatge és garnatxa, carinyena i sirà, i el definiu com Montsant en estat pur.
És Montsant en estat pur, sí, garnatxa, carinyena, i li posem aquest... de mica de sirà i una miqueta de temps en bota, uns 6 mesos aproximadament, per donar-li una mica més d'estructura, de presència, de força a totes aquestes varietats.
Sí, jo m'he trobat gent i bastant allà darrerament que aposta molt pel Montsant, eh? O sigui, aposta molt per la DEO, eh? Sempre parlem de Priorat, però en aquest cas potser pues, és un intermig que queda molt bé. I és el que diuen, eh? La gent que potser no està entesa.
Nosaltres estem al cor de la comarca del Priorat, però nosaltres pel territori que abastem som la cooperativa Falset Marçà, i el territori que abastem principalment és territori de denominació d'origen Montsant. amb unes característiques geològiques, amb unes característiques climàtiques, amb uns matisos que són una mica diferents del que és la denominació d'origen priorat, però no deixem d'estar molt a la vora i no deix de ser, entre cometes, la mateixa comarca. El que passa que nosaltres ens sentim molt identificats i ens sentim molt còmodes a la denominació d'origen Montsant.
Estàvem parlant de aquests dos negres, l'origen, el viatge, encara hi ha un altre negre en aquesta, no?, en aquests 5 vins, amb aquest viatge, és el joc.
El joc,
és una mica,
sí.
És el gamberro, el joc, Ferran?
Diríem que és un vi per obrir-lo i per com ho diem a la llegenda? Espera que m'ho miro. Amb el joc diem això, que és un vi sense regles, oblida't de les regles, no?, una mica. Disfruta'l, posa'l on vulguis i gaudeix-lo. És un vi jove, un vi fresc, un vi amb molta energia i amb moltes ganes i que es permet posar-se en qualsevol menjada o en qualsevol moment del dia.
Sí, sí, ja que parlem d'etiquetes i de disseny, hauríem de destacar aquesta, la del joc, que és molt colorida,
Mira, és jove, és fresc, és desinhibit, podríem dir.
Sí, tot i això hem intentat sempre transmetre aquesta sobrietat.
Elegància.
Digue-n'hi elegància, si vols. Digue-n'hi elegància.
No, perquè el fet que sigui un vi jove no té per què dir que no tingui una història darrere, no? Al contrari, clar, per arribar a fer aquest jove
hem passat unes quantes generacions.
Ah, t'anava a dir, unes quantes. Però, i ara aquí ve ja la traca, perquè aquí som fans, però fans no saps com, Ferran, dels rosats.
Sí, som
de la lliga de... Ah, i tu també.
Perquè no es veu aquí, no? Però...
Està fent petons a l'aire.
Hem creat la lliga de defensa dels vins rosats, que estan denostadíssims i no entenem per què. Perquè hi ha rosats magnífics.
Mireu, nosaltres som... I en aquest sentit diria que hem sigut una mica tossuts. Per nosaltres el rosat no en fem una gran producció, la veritat sigui dita, però en fem una defensa una mica ultrança i no del rosat, sinó del nostre rosat. Per començar, el rosat va bé en aquests moments de pausa, per això el nostre rosat és la pausa, perquè te'l prenguis amb tranquil·litat, perquè el disfrutis, perquè et deixis anar. Però a més, nosaltres, això que deia del rosat... el treballem molt, molt en essència, sense desnaturalitzar-lo, entre cometes. No se'm malinterpreti, tampoc. No vull dir que els altres estiguin desnaturalitzats, no? Però nosaltres pensem que el nostre rosat, si li traiem el color, li traiem... li anem traient matisos, li anem traient riquesa, li anem traient força, caràcter, i precisament som una terra amb caràcter i amb força, i per això el nostre rosat és un rosat rosat.
Un rosat que va molt bé ara per l'estiu,
s'ha de dir. Rosat és magnífic, a l'estiu, a l'hivern, a la primavera,
sí, igual. A tot, però ara fresquet, mira, una cosa...
Entra amb una alegria que no t'ho pots imaginar.
No, i això ho parlem moltes vegades amb el Carlos, amb el nostre sibarit, que a veure si podem localitzar-lo, que avui el tenim de tour. Ho diem, és veritat que potser no se'n consumeix perquè els desconeixem, perquè no tenim costum del rosat, és aquell vi com a que sempre
està... És com aquell vi que està entremig, no? Que no dius...
És la mica lletja, que dius, ai, no com pot ser
ja
això?
Ja us dic, nosaltres n'estem enamoradíssims. De fet, jo diria així, en petit comitè, que gairebé no el volem vendre per poder-nos el veure nosaltres, no? Però no és el cas.
No és el cas.
Compartir i volem que el disfruteu tots.
Bona tàctica aquesta, sens dubte.
Exacte, però ens falta un blanc, evidentment, dins d'aquests ètims també, evidentment, havien de tenir una carnatxa blanca, no? Aquí,
sí,
protagonista.
Som terra de garnatxes i de carinyanes amb negre, i som terra de garnatxes i macabaus amb blanc, i òbviament la garnatxa blanca és potser la varietat diferencial, no? I el caràcter que aquesta sequedat, aquesta força també, no?, una miqueta que tenen tots els nostres vins, també es transmeten en el blanc, que és un vi molt tècnic, molt intentant transmetre, portar al màxim la fruita a la boca del comensal, del
aquí,
que el gaudeix.
Diem moltes vegades, és que no cal saber de vins. Jo crec que és molt important explicar quines varietats porta cada vi, perquè el que hem de saber identificar és quina és la varietat que a tu t'agrada. Diu, si a mi m'agrada més sec, he de tirar cap aquí, he de demanar, no sé.
Sí, sí, primer, nosaltres pensem que sempre primer has de definir el teu gust, i quan tens definit el teu gust, llavors ja saps el que vas a buscar. Tot i això, para gustos colores y para gustos momentos.
Sí, sí.
I probablement un vi en un moment donat et semblarà excel·lent amb un maridatge concret, en un altre moment aquell no et sentarà tan bé amb una altra cosa, no el trobaràs tan, tan ben posat, per entendre.
Sí, sí, la clau és potser moments, però també això, identificar aquesta varietat de tots els que hem dit. Ferran, hi ha alguna cosa? Tu has dit petit comitè? Quin triaries? Ja sé que és molt dir, i segurament diries tots, però per afinitat, no sé, sempre tenim un que destaca més.
Jo penso que potser el que ens reflexa més potser tot plegat és el viatge, no? Perquè nosaltres som denominació d'origen Montsant, som terra de vinegre, som terra de garnatxa, som terra de carinyena, i aquí potser és on els veiem tots reflectits una miqueta també, no? Et diria que aquest, un negre pels qui ens agrada el vinegre, però com et deia abans en petit comitè, ostres, és que el rosat...
Tira
el
molt,
Ferran és dels nostres. Sí, la nostra lliga del rosat va creixent. Va creixent.
Doncs vinga, endavant.
Sí, sí. Jo que vaig estar l'altre dia a la Resviu al Vi, aquestes coses que faig jo de tant en tant, quan tinc l'oportunitat, de fet, el que més es bevia era això, els rosats i els blancs.
Comença a haver curiositat.
Entre el meu entorn, sí, no sé els altres, però sí, era així.
També l'estiu acompanya, aquesta calor que fa, acompanya vins més frescos, més lleugers. Jo sempre penso que els negres es poden veure durant tot l'any, però que segurament els disfrutaràs més amb, i almenys els nostres, no? amb plats contundents, plats que diguem com fricandó, ara el bo de l'agost. Doncs, home, potser jo me'l menjaria perquè a mi m'agrada durant tot l'any, no? Però que pots entendre que sigui un vi més de tardor, d'hivern, no? Però vaja.
Mira, ara que dius això del fricandó, de fet jo buscant aquí, tafanejant sobre els vins, sobre aquesta gamma ètim, el blanc, per exemple, el recomaneu, diu, especialment indicat per a sushi, o sigui, per a crus, no? Per a... aquesta garnatxa blanca és perfecta per al...
Sí, sí, nosaltres crus. Trobem que és ideal. De fet, jo l'he experimentat amb sushi, casualment un dia, i vaig dir, aquí hi ha premi, això quadra. Això, allò que dius, a vegades dius, no, el maridatge, que a vegades són coses molt subjectives, a vegades el paladar t'ho diu, t'ho explica, diu, no, això va bé aquí. Doncs per això ho posem, perquè pensem que va bé aquí.
Saps què? Anem a fer ara una connexió amb el nostre Sibarita, que el tenim de tour, i anem a fer-li enveja a nosaltres a ell avui, perquè jo sé que li fa molta ràbia avui aquí per conèixer més de prop aquests nous ètims, aquesta nova imatge de l'ètim. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Carlos i Xavi, que el tinc aquí al
costat. Ah, estan els dos avui. Bueno, avui tenim Sibarita al completo, sí. Carlos Montagut i Xavi Molís.
Tot al complet.
són els Sibarites vividors, exactament. Tu, sí. Ferran, bueno, no els coneixes perquè no saps el que és. Ells se'n van de tour i ens fan enveja i ens diuen ara estem aquí, estem allà. Avui són al Priorat, justament, al Marroig, al celler Mas de l'Abundància, Carlos.
Ui.
Efectivament, estem aquí de visitar el celler Mas de l'Abundància. Pues, bueno, fiquem una visita ja a Faraulà, feia temps, i no mos podíem deixar perdre de provar els vins d'aquí, d'este celler.
Jo ara et preguntaré sobre els ètims, sobre la cooperativa Falset Marçà, però abans, diguem, no sé, has descobert alguna cosa que portareu cap a l'oranget així cridanera?
Possiblement una, no, unes quantes.
Ah, alto.
Perquè tot el que hem provat avui realment és tot fantàstic, no? El que farà aquest celler, els negres, que és l'Ema, el Fluminis, l'Abundància, i després l'altre blanc que fan de garnatxa, que és el de Calpino, que són realment una garnatxa brutal.
De garnatxa estàvem parlant precisament, i estàvem parlant amb el Ferran, que s'ha descobert un altre membre d'aquesta lliga d'amants del rosat que tenim aquí, Carlos.
Entre lligues de rosats i dels dolços, això no sé si ho podem abarcar tot al final.
És que, és que de dolços també en saben a la cooperativa de Falset.
Portem uns quants anys fent, Portem uns quants anys fent, sí.
Que, a veure, ara que no ens escolten des de la cooperativa, Carlos, Xavi, què me'n deu dir dels dolços i dels vins de la cooperativa de Falset Marçà?
Això t'ho dirà millor el Xavi, que jo que ell ha estat de visita. Bé, ara te'n passo en ell.
A veure, Xavi Molís, Xavi, molt bon dia. Encantades bon dia. De saludar-te per fi.
Això.
Estàvem parlant els dolços de la cooperativa de Falset Marçà. Què, ara que no ens escolta el Ferran?
Bé, a mi quan vaig estar allà a la cooperativa, sobretot em van marcar el que fem la gamma del castell, del senyor del castell, la dama... El dolç joglar,
sí.
És l'altra gamma, sí. L'altra gamma.
El castell, vaja, que sí. Bueno, sobretot també els dolços impressionants, gens empalagosos, molt equilibrats, i bueno, també els vermuts que fan, que també són uns mestres per un vermut. Jo per mi sempre el defineixo com un vermut a l'antiga, a la cooperativa, de tota la vida, de catàleg antic. I com ho ha de ser, sí senyor.
Com ha de ser.
Sí.
De fet, l'altra vegada que ens visitàveu des de la cooperativa era per parlar del vermut, que aquest any, aquest 2017, de fet és l'any del vermut, no?
Sí, a falset.
Exacte,
sí.
Que a més això és aquest vermut blanc, no?, que és el típic que feu al, a la cooperativa.
Que no és ni blanc ni negre, sí. Que diem que és de falset. Sí.
Tira cap al rosa, eh? Tira cap al rosa, Ferran. Una mica.
Bueno.
És un gang, sí.
Bueno, doncs escolteu, si verites, us adverteixo que tenim aquí una ampolla de viatge de l'Ètim, de la cooperativa de Falset Marçà, que ja, que bé, que us trobem a faltar, però que, vinga, ja us ho explicarem, eh?
Molt bé. Pues ja la provarem.
La setmana vinent venim a explicar-me més coses.
Perfecte.
I mentre, ja sabeu, a l'Orangeet, doncs al carrer d'en Vila número 2 de Reus, bé, avui no, a partir de la tarda, potser. Nois.
Sí, avui estem.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Una pregunta important també, Ferran, on trobem aquesta gamma Ètim, on la podem trobar? Evidentment a la cooperativa directament, no?
Òbviament a les nostres agrobotigues a Falset i a Marçà la podreu trobar, la nostra botiga online també, i bé, per aquí, per Reus, la podeu començar a trobar al Cendra, per exemple.
Sí, molt bé.
I també alguns d'ells estan en algun lineal, al Bon Preu. Això, podeu trobar-lo, bueno, hi ha petites botigues de per aquí la zona.
I jo crec que l'ideal també, a més, és visitar-vos, però com tu dius, teniu la sort de tenir un celler magnífic, una de les catedrals del vi, no?, que déu-n'hi-do, sí, que a Tarragona podem fer bandera, les comarques de Tarragona.
Ja ho pots tornar a dir, tant.
I tant, i visitar-vos, els podem provar més allà, no?, ens podem provar, llavors ja ens enduem a casa el que més ens agrada.
Exacte, podeu triar, en la variedat està al gust, trieu el que vulgueu, el que més us agradi, el que més us vingui de gust.
I de fet, hem estat parlant específicament d'aquesta gamma de l'Ètim, perquè és aquesta nova imatge, no?, que arrenqueu una mica l'etapa, però n'hi ha d'altres, no? Teniu altres games, hi ha la selecció Ètim, evidentment, que trobem aquí.
Sí, el que parlàvem abans dels dolços també, els baremes tardanes, el blanc, el negre, el ranci, que també fem un vi ranci, que per nosaltres també és una de les petites joies que tenim amagades allà al terrat. I tota la gamma Castell de Falset, el senyor, com dèiem abans, la dama, el foc, el juglar, que és un altre dolç només de carinyena, jo sàpiga, pocs dolços, per no dir cap dolç de carinyena més que jo sàpiga, hi ha per aquí, per la zona, i, òbviament, els vermuts. Mm-hmm. Els vermuts, tant el blanc com ara el negre, també.
Mm-hmm. Doncs vinga, ja tenim pla. Ens hem d'apropar a Falset, a visitar-vos, i jo no et deixo marxar, Ferran, sense que em recomanis un vi per convidar-los la setmana vinent. A veure.
Doncs més que un vi, jo havia pensat potser en un cava.
També, perfecte.
Si val, m'agraden en general, i això ja és una cosa personal meva, els caves, no sé si els coneixeu, els del Carles Andreu.
I tant, home, han estat aquí.
Ja han estat aquí.
Han estat aquí, de Pira.
De Pira, sí. Jo sé que fan un rosat parlant de rosats, un cava rosat de trapat que està deliciós. Tot el que és la Conca de Barberà, déu-n'hi-do els caves rosats que fan.
Tens tota la raó. Doncs mira, tornarem a parlar amb ell, si convé, perquè és veritat que l'última vegada vam parlar dels seus vins, els convidarem per parlar dels caves, que és veritat que fan uns caves fantàstics a Carles Andreu. Molt bé, doncs aquest cava rosat l'haurem de tastar la setmana que ve, serà un sacrifici, però algú ho ha de fer, ja ho farem nosaltres.
Ai, que sacrifici.
Escolta, Ferran, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta estoneta. Vosaltres torneu quan vulgueu. No sé si hi ha algun pla de cara ara a l'estiu, a la cooperativa de Falset, algun pla especial per venir-vos a visitar?
Bueno, nosaltres a l'estiu ja ho vam fer l'any passat i enguany ho tornem a fer. Obrirem portes al celler pràcticament cada dia, de les més o menys de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, perquè qui ho vulgui pugui venir a tastar els nostres vins i pugui fer un cop d'ull al celler.
Doncs vinga, no hi ha excusa.
No hi ha excusa.
No hi ha excusa. Ferran, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Ruth, moltes gràcies a tu també. Ens veiem ja demà, eh?
Sí, fins demà.
Que vagi molt bé.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Menys de 3 minuts i arribarem al punt de les dues. Nosaltres hem de posar el punt i final al programa d'avui. Ja saben que d'aquí una estoneta el podran trobar al web de COPE, també al nostre compte de Twitter. Ha estat un plaer haver-los acompanyat un dilluns més. Arrenquem setmana, ho fem amb força. Tornarem demà a les 12:20 amb moltíssimes coses. Ve la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Tindrem recepta amb el Joan Urgellés. També vindran els advocats, els companys de Curto López. Per tant, si tenen qüestions, ja saben, a través del correu electrònic ens les poden fer arribar a tarragona@cope.es. Tot això serà demà a partir de les 12:20. Gràcies per ser un dia més. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vols una segona opinió per reclamar els teus drets? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
93.5 FM. COPE Tarragona.